análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Un buen día para todos los maestros y maestras del país. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, Encuentro Radio, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá para todos los maestros en el país. Usted nos puede seguir a través de las diferentes redes sociales de los maestros. Estamos en este momento originando esta señal desde la plataforma en Facebook. También usted nos puede encontrar a través de YouTube, de la página en internet www.fecode.edu.co. Recuerden que este programa es todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros en el territorio nacional. Nos están escuchando ya, para este mes cumplimos 17 años de labores en Encuentro Radio, llevando la información de lo que sucede en los temas importantes de la educación en el país. Actualmente, pues tenemos este espacio de radio visual que está coordinado bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación en el territorio nacional. Nos puede escuchar a través de los diferentes municipios, veredas, ciudades capitales, cordilleras, montañas, llanuras de Colombia, originando desde la ciudad de Bogotá. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy tenemos un programa con novedades de la prestación del servicio médico asistencial. También estaremos hablando de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el balance que hacen nuestras filiales. Vamos a tener invitados especiales del Departamento de El Meta y también de Cundinamarca, hablando de las reuniones con la FIDUPREVISORA, pero también estará con nosotros nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero, quien va a estar a cargo de todo el análisis sobre el tema de salud, pero también de la formación político-sindical, hablando de el tema académico, de las oportunidades para que usted pueda ingresar también a la educación superior y hacer y realizar diplomados en convenios con nuestras universidades colombianas de carácter público. Estimados maestros, comenzamos nuestro espacio con los temas importantes. Los vamos a dejar en este momento con nuestras noticias relevantes, con nuestros periodistas que viene sucediendo en el territorio nacional. Nuestro espacio de noticias.
En Encuentro Radio Visual.
En Encuentro Radio Visual.
Las noticias hoy.
A esta hora de la mañana con nosotros Ana María Camargo, que nos tiene información de lo que viene sucediendo en el departamento del Huila, la información sobre el transporte escolar. Ana María.
Así es, Freddy, la comunidad rural de Aype volvió a las protestas por la falta de transporte y alimentación escolar. Un grupo de padres de familia y estudiantes bloqueó por intervalos la vía Neiva Castilla en la vereda El Patá, exigiendo rutas escolares para las veredas El Patá, El Rincón y La Palmita, además de garantías en la entrega de los alimentos. Los manifestantes demandaron la presencia del secretario de Educación Departamental para buscar soluciones concretas a este problema, ya que ha sido recurrente en varias ocasiones, se han reportado fallas en estos servicios. El alcalde de Aype, Luis Ángel Ramírez, afirmó que el secretario de Educación ya está dialogando con la comunidad para resolver esta situación.
Estimados maestros, seguimos en este recorrido por los temas de interés que viene sucediendo en el Magisterio Colombiano. Los invitamos para que compartan nuestro video, que lo dé a conocer con los maestros y maestras en el territorio nacional, con los amigos de la educación. A esta hora de la mañana también tenemos a nuestro periodista Samuel Soler, que nos tiene información sobre lo que viene sucediendo en el departamento de Norte de Santander, en la frontera colombo-venezolana, las dificultades sobre la seguridad, amenazas contra los maestros afiliados a SINOR, el sindicato que agrupa a los maestros en esa región del país. Samuel.
Así es, Freddy, el sindicato del magisterio denuncia amenazas contra docentes en el norte de Santander, por lo que se esperan garantías en materia de seguridad que le permita a los maestros regresar al Catatumbo, por lo que la SINOR, el sindicato del magisterio en el norte de Santander, consideran preocupante el panorama que enfrentan los profesores en esta zona, como también en otros municipios de la región. En lo que el dirigente sindical Luis Fernando Rincón mencionó que infortunadamente los maestros han vivido serias dificultades en materia de seguridad y que el año anterior se les atendió en la Defensoría del Pueblo y la Personería, en donde quienes tenían inconvenientes de amenazas y extorsión debían interponer la denuncia ante las entidades correspondientes, para luego enviar esa información a la Secretaría de Educación. Asimismo, dijo que en esos momentos está a la espera de que la Unidad Nacional de Protección le haga el estudio a cada caso en su respectivo tiempo, aseguró el dirigente sindical, quien agregó que las autoridades han estado muy atentas a esos procesos.
El movimiento social con su lucha llega a Encuentro Radio Visual.
Encuentro Radio Visual.
Estimados maestros, a esta hora de la mañana, la representante a la Cámara por el Tolima, Marta Alfonso, está con nosotros a través de nuestro espacio para hablar de que se vienen aprobando en esta iniciativa gubernamental. ¿Qué viene sucediendo? Presenta aproximadamente el 50% del articulado. Representante, con los buenos días, bienvenida al espacio.
Muy buenos días, Freddy, muy buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia que se conectan hasta ahora con este importante programa.
Representante, mire, unas preguntas muy concretas, por ejemplo, ¿cómo va a cumplir la ADRES todo este proceso, también el Fondo Público de Salud? ¿Cuál será esa función que ellos van a tener?
Bueno, es muy importante tu pregunta porque hoy la ADRES existe ya desde hace varios años como la administradora de los recursos de la salud. Ella realmente no administra hoy en la actual ley 100 que vivimos, sino que recoge todos los recursos, por ejemplo, de los aportes que hacemos los trabajadores y trabajadoras, los recursos que se trasladan para salud por el presupuesto general de la nación, los recursos de rentas cedidas, es decir, lo que llega a gobernaciones, por ejemplo, de ventas de impuestos por alcohol, por cigarrillo, por juegos de azar, pero esa plata, una vez es recibida por la ADRES, es enviada a las EPS a través de esto que se denomina la unidad de pago por persona, ¿cierto? La UPC, o la unidad de pago por capitación. Este dinero entonces es básicamente, o la ADRES ejerce una función de tesorería y no de administración como su nombre le indica. Lo que hace la reforma es volverla una verdadera administradora de los recursos de la salud. Es decir, en adelante ADRES, si se aprueba la reforma, no solamente recauda estos fondos, sino que los transfiere por giro directo a los prestadores de servicios. Hoy tenemos un modelo intermediado en el que entonces ADRES recibe los recursos de la salud, se los transfiere a un tercero o a un intermediario que son las EPS, y las EPS organizan el sistema de salud, o sea, la red de prestación de servicios, le pagan a los prestadores de servicios. Y lo que estamos tratando de hacer con esta reforma es que no haya esa intermediación, sino que la ADRES directamente le pague a los prestadores de servicios. Entonces, ¿cómo se fortalece? Pues se fortalece con sus funciones de auditoría, obviamente tendrá que crecer en personal para que haga esa auditoría. La ADRES fortalece además sus sistemas de información, inteligencia artificial para poder identificar movimientos que no corresponden a la habitual, a la periodicidad de las facturaciones que se pagan, entre muchos otros elementos. Y el Fondo Único Público de Salud es como donde llega toda la plata. Hoy llega a una cuenta generalizada que no tiene cuentas específicas de gasto, sino que cada una de las cuentas, va, mejor dicho, el recurso va saliendo para atención primaria, para el pago de la UPC, entre muchos otros, pero no tiene unas cuentas específicas.
Bueno, ahí tenemos dificultades con la señal. Vamos a establecer nuevamente la señal con la representante. Ahí estamos, representante, la escuchamos nuevamente. Usted nos hablaba también de los centros de atención primaria en salud, como el Congreso de la República también ha luchado por tener recursos, por tener esos fondos. ¿Cómo va a ser la asignación?
Bueno, eso también es muy importante. Hoy todos los hospitales de primer nivel y en general las instituciones prestadoras de servicios de salud se financian vía demanda, es decir, dependen de los servicios que venden. En los pequeños municipios más apartados, en donde la gran mayoría de personas son del régimen subsidiado, pues el ingreso que tienen estas IPS, sobre todo los hospitales públicos, que es en zonas muy apartadas, zonas rurales, pueblos pequeños, muy ruralizados, lo único que hay en el pueblo es el hospitalito de primer nivel, que en la reforma se llamarían centros de atención primaria en salud. Entonces, hoy esos hospitalitos tienen que vender servicios para poderse sostener y por eso es que viven quebrados, porque además los pocos servicios que venden, pues se les demoran en pagarlos las EPS. Entonces, hay una quiebra generalizada, un detrimento generalizado de toda esa red hospitalaria en Colombia, sobre todo en esos pueblos más apartados. Lo que hace la reforma es cambiar, en el caso de los públicos, de empresas sociales del Estado que tienen que vender servicios a instituciones de salud del Estado. Y eso lo que va a permitir es que se transfiera un recurso para financiamiento por oferta, es decir, un presupuesto mensual para que se pague su funcionamiento, sus profesionales en salud, sus insumos, sus proveedores, un presupuesto fijo y que a través de ese presupuesto se garantice la atención primaria, es decir, servicios básicos como medicina general, que además se pretende que aumente el nivel de resolutividad, es decir, que también en esos centros de atención primaria se puedan prestar especialidades como ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía general y ortopedia, que son especialidades básicas que se fueron acabando con el tiempo porque el negocio de las EPS es llevar todo a segundos, terceros niveles, mejor dicho, a mayor complejidad, a alto costo. Lo que pretendemos es que esos centros de atención primaria aumenten su nivel de resolutividad, puedan prestar servicios de especialidad básica en ese primer nivel y eso pues disminuye la presión sobre el alto costo, la presión sobre las unidades de urgencias y de prestación de servicios de mayor complejidad y sobre todo permite una atención más expedita y contigua, es decir, cercana a la gente.
Representante, también aquí es importante lo que usted hablaba de las regiones, los hospitales pequeños, en los municipios, en las veredas. Aquí la dificultad es también fortalecer la red pública hospitalaria en Colombia y cómo garantizar esa transparencia.
Bueno, uno de los elementos más importantes de la reforma es el sistema unificado o interoperable de información. En esto sé que viene avanzando el gobierno nacional en conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de las TICs para fortalecer toda esta interoperabilidad de los sistemas de información en Colombia y sobre todo poder fortalecer la conectividad de esos centros de salud más olvidados de las zonas más alejadas de Colombia a esa red de información que va a tener la posibilidad de transparentar el sistema. ¿Por qué transparentarlo? Porque entonces en adelante todas las cuentas de la ADRES, todas las facturas que presentan los prestadores de servicios, pero también todos los pagos que se le hacen a esos prestadores de servicios serán de conocimiento público. A través de ese sistema interoperable de información, la ciudadanía podrá acceder, el prestador, el gerente, el trabajador del hospital, el alcalde, el gobernador, podrá acceder a esa información y saber cuándo se pagó, cuánto se pagó, y este sistema fortalecido con inteligencia artificial permitirá pues además ir detectando, como les decía hace un momento, movimientos extraños en el flujo de esos recursos. Además, Habrá auditoría de las EPS, o sea, ellas se mantienen dentro del sistema ejerciendo esta función de auditoría médica, van a seguir revisando todas las cuentas y eso pues será otro nivel de control. Y adicional a eso, la ADRES hará auditoría a las EPS. Hoy las EPS no tienen auditoría. Ellas hacen auditoría a los prestadores de servicios, pero a ellas nadie las audita. Con la reforma, ellas seguirán auditando a los prestadores de servicios, pero la ADRES auditará a las EPS. Entonces, hay una gran cantidad de controles dentro del sistema que van a transparentar el uso de los recursos.
Representante, sobre esa prestación del servicio médico asistencial, aquí podemos decir, bueno, ¿qué no está funcionando? ¿Qué cambios se van a realizar para cambiar este modelo de salud? Porque las EPS pues se quejan y hacen críticas sobre la situación. ¿Qué opinas sobre esas quejas de las EPS?
Pues obviamente hay un enfoque muy distinto en este sistema de salud que propone la reforma, que le quita el monopolio del sistema de salud a las EPS. Hoy las EPS entonces reciben ese recurso mensual que se llama UPC, que se paga por anticipado. A las EPS atiendan o no atiendan a los pacientes, se paga por anticipado y ellas ese recurso lo toman y de ahí en adelante lo administran como quieren. Ellas organizan las redes de prestación de servicios, es decir, en un pueblo puede haber tres clínicas, pero ellas toman la decisión de contratar solo con una o con ninguna y más bien remitir a la gente de ese pueblo para el casco urbano más o para la ciudad capital, porque allá tienen un contrato grande que les hace pues mucha más rentabilidad o utilidad en esos recursos. Lo que nosotros proponemos con la reforma les quita ese poder. Digamos, ellas se van a mantener en esta versión de la reforma, esta segunda versión de la reforma, ellas se van a mantener transversalmente en todo el sistema con funciones. Pero la gobernanza y la rectoría del sistema de salud la tiene el Estado, que es como debería ser, porque la salud es un derecho fundamental y por tanto es de obligatoria garantía para el Estado colombiano. Lo que ha pasado durante estos 30 años con la ley 100 es que el Estado dice, yo pongo la plata, pero usted verá cómo administran, señoras EPS, el sistema. Eso no puede ser así porque la garantía del derecho también está relacionada con la prestación de los servicios, que es el monopolio que han tenido las EPS. Entonces, este sistema hace que, por ejemplo, los entes territoriales, secretarías de salud, que por obligación tienen que hacer la caracterización de los distintos servicios de salud que tiene un municipio, un departamento, esto se llama capacidad instalada, participen en la conformación de esas redes de servicios. Participa el Ministerio de Salud y participan las gestoras sociales o las EPS que ya tienen una experiencia en ese territorio. Esto les quita el monopolio y va a permitir que por obligación las redes de servicios se conformen con los que están más cerca, es decir, las tres clínicas que yo decía hace un momentico tendrían que estar en la red de servicios si así lo desean también, porque la reforma no obliga, por ejemplo, a los privados a que hagan parte de las redes de servicios, pero seguramente todos en Colombia, la gran mayoría de los prestadores de servicios son de carácter privado, el 85%, si no más, de los prestadores de servicios de salud en Colombia son de carácter privado. Entonces, se conforman las redes con esos prestadores lo más contiguo, lo más cercano, y ya si en ese municipio no hay la capacidad instalada para atender la necesidad de un paciente, se remite más lejos, ¿cierto? Al municipio siguiente, a la ciudad capital, a una gran ciudad como Cali, Bogotá, Medellín, en donde haya una mayor complejidad para atender la necesidad de ese paciente. Pero se va a disminuir el gasto de bolsillo en la gente, porque si, por ejemplo, yo les cuento, en Ibagué, hay una clínica de alta tecnología para el tratamiento de cáncer, pero muchas EPS no tienen contrato con esa clínica, sino que remiten a Bogotá al cancerológico a muchos pacientes. Entonces, la familia que acompaña a ese paciente, que un paciente de cáncer por lo general es un paciente que no va y vuelve el mismo día, sino que tiene semanas enteras de tratamientos e incluso meses, pues a la familia le toca pagar el hospedaje, el transporte, la alimentación de los acompañantes o de esa red de apoyo que se traslada con el paciente. En teoría, lo que pasaría con esta reforma es que al estar más cerca los servicios de la casa, de la familia, de la red de apoyo del paciente, se disminuye ese gasto de bolsillo. La contigüidad, es decir, la cercanía de los servicios, para la conformación de las redes de servicios es un elemento importante. Se elimina la intermediación, ese es otro elemento, hay más transparencia, hay auditoría de distintos niveles, así que por supuesto es un modelo que cambia mucho lo que hoy tenemos, que transparenta mucho más el sistema, que creo yo beneficia más a los pacientes y que en esa medida pues hace una diferencia enorme con lo que hoy tenemos, que es un monopolio de las EPS, y por eso pues hay tanta resistencia a esta reforma.
Representante, para terminar, una última pregunta sería: ya 62 artículos, va aprobado el 50% aproximadamente. ¿Cómo están los tiempos en el Congreso de la República, en la Cámara? ¿Cómo está el asunto para la reforma? ¿Cómo ve usted el panorama?
Bueno, es muy apretado. Este es un proyecto de ley, el tiempo es muy apretado. Este es un proyecto de ley de carácter ordinario, es decir, que tiene 4 debates porque entró por la comisión séptima. Digamos, ya tuvo un primer debate en comisión séptima de Cámara. Estamos en este momento en el segundo debate en plenaria, que ha tenido varias sesiones. Como tú lo dijiste, se han aprobado 30 artículos de 62 que creo que salieron de comisión séptima. Una vez termina la discusión de esos 62, se discuten nuevos artículos que hayan sido avalados o no avalados, algunos se incorporarán, y una vez se ha terminado el ciclo en Cámara con estos 2 debates, se va para Senado, que es en donde tenemos mayores dificultades porque hay menos mayorías para el gobierno, hay más oposición a esta reforma, pero bueno, se va para Comisión Séptima de Senado, ahí tendría su tercer debate, y el último debate sería en plenaria de Senado. Es decir, tendría que aprobarse este proyecto antes del 20 de junio del 2025. Los tiempos están muy apretados, porque yo creo que estamos terminando febrero el debate en Cámara y estaría marzo, abril, mayo para el debate en Senado. Ojalá. Y fuera de eso tiene que haber una conciliación del texto, es decir, lo que salió de Cámara y lo que salió de Senado debe conciliarse, y esa es una nueva votación en plenaria de Cámara. Entonces no está fácil, no, los tiempos están muy apretados, pero todavía hay algo de oxígeno para seguir el trámite.
Representante a la Cámara por el Tolima, Marta Alfonso, muchas gracias por estar con los maestros. Marta también es maestra de Colombia. Muchas gracias, profe, por acompañarnos.
A ti, Freddy, para los profes, un abrazo enorme. Estamos haciendo esta labor de representación con toda la dignidad, con toda la rigurosidad, representando un gremio que es fundamental para la vida, para el desarrollo social, para el desarrollo del pensamiento y la ciudadanía crítica. Así que espero que nos sigan en las redes, les estamos contando todo el tiempo lo que hacemos y que se sientan bien representados desde esta humilde voz que desde el pueblo ha venido a decir que los profes tenemos voz en el Congreso. Un abrazo enorme, gracias por la invitación.
Chao, representante. Seguimos originando señal desde la ciudad de Bogotá para todo el territorio nacional. Nos vamos a dejar con nuestro informe ejecutivo, porque ya viene la maestra Isabel Olaya Cuero a entregarnos toda la información sobre el modelo de salud de los maestros y otras temáticas importantes para el magisterio colombiano. Los dejamos con nuestro espacio del informe ejecutivo.
Momento del informe ejecutivo en Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
A esta hora de la mañana saludamos a la maestra Isabel Olaya Cuero, que nos acompaña, también es representante ante la Internacional de la Educación para América Latina y viene trabajando en el Comité Ejecutivo de la Federación en la formación político-sindical. Maestra, con los buenos días.
Sí, Freddy, muy buenos días a ti, al equipo de prensa y por supuesto a nuestros maestros y maestras de Colombia que cada sábado se conectan a este programa radial informativo.
Bueno, maestra Isabel, hablemos un poco, en primer lugar, de la formación de los maestros en Colombia. La próxima semana comienza un diplomado importante con la Universidad Pedagógica, el régimen laboral, a quienes enviamos también a la Universidad Pedagógica un saludo muy especial en estos 60 años de formación de maestros en el territorio nacional en Colombia. La pedagógica es patrimonio de la educación y pues estos espacios de diplomado. ¿Cómo va a ser el diplomado y qué expectativas tienen sobre esta formación de los educadores?
Sí, Freddy, primero que todo decir que la Universidad Pedagógica es la universidad de maestros y a quienes le agradecemos confiar en la federación, confiar en este equipo de escuela sindical que hoy vamos a iniciar el 22 de febrero, el próximo sábado, en la nueva corte de nuestro diplomado. Ya tenemos, esta es la sexta corte, tenemos inscritos, Freddy, 350 docentes de todo Colombia, pero solamente se van a matricular 200. ¿En qué proceso estamos? Estamos en el proceso de verificación de documentos que lo está haciendo la Universidad Pedagógica, si los compañeros son afiliados, si lo que han presentado de su perfil, de su filial, si todo es correcto, para empezar el 22. Este es un diplomado de alta calidad, excelente. Los resultados que hemos tenido y que nos han permitido, especialmente a los maestros nuevos, a los jóvenes, hoy hacer parte de algunas juntas directivas de nuestras filiales, es a raíz de la formación política sindical que estamos realizando. Entonces, decirle a los maestros que entre martes y miércoles le llegará un mensaje a sus correos donde se les va a decir cuáles fueron los docentes clasificados. Tenemos participación de compañeros egresados de la Universidad Pedagógica, 73 compañeros que se está haciendo también la revisión. Si sí son egresados, tenemos por cada filial 3 cupos para los compañeros, pero también tenemos 40 cupos para los que se inscribieron libremente y sí, otros compañeros, casi 30 compañeros que van a participar. Eso nos da un total de 200 maestros que en este año 2025 vamos a certificar con el diplomado. Empezamos el 22 de febrero y se culmina el 5 de julio. Es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Perdón que el perro. Sí. A 10 de la mañana es un diplomado virtual asincrónico con 2 horas, pero que toda la información queda en la plataforma para que el docente se esté retroalimentando. Entonces yo quiero hoy darle las felicitaciones a los maestros que creen en la escuela de FECODE, que creen en la federación y que este diplomado de verdad nos pueda servir para seguir empoderando nuestras filiales a FECODE, para seguir empoderando al maestro y la maestra con el contexto actual que estamos viviendo.
Bueno, maestra Isabel Olayacuero, aquí también hay unas alianzas, hay un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para estudiar los educadores que estén cercanos a la federación. ¿Cómo es el proceso?
Bueno, con la Universidad Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia, la UNAD, firmamos un convenio el año pasado. Hace más de 4 años venían buscando a FECODE para que firmáramos, y un convenio que tiene unos grandes beneficios. Los maestros afiliados a la federación y su grupo familiar, esposo, esposa, compañero e hijos, tienen el beneficio de, si presenta el afiliado una certificación de afiliación, de un descuento del 15% de matrícula, más el 10% con el certificado de votación, o sea, 25% menos para el maestro de la matrícula. Para pregrado, también para bachillerato, para cursos, todo esto tiene el beneficio de los maestros, pero también quedamos incluidos en lo del poder pedagógico, que ya en este momento se inscribieron los maestros, se inscribieron 83 maestros afiliados a FECODE, pero a la UNA únicamente el Ministerio de Educación le dio 30 cupos. Nosotros estamos enviando un documento al Ministerio de Educación para que nos apoye y aumente los cupos y que sean los 83 maestros que puedan participar en una maestría que se llama Educación Intercultural. En el mes de julio, a finales del mes de julio, inicia la nueva convocatoria de poder pedagógico para que los maestros estén atentos, porque esos son unos plazos que esto es con el ICETES. ¿Y cuál es el beneficio con el ICETES y con poder pedagógico? Que el maestro del valor de la maestría, esa maestría vale 33 millones de pesos, se le va a dar una beca condonable del 70%, más el 15% de ser afiliado y el 10% por haber he usado pues ese derecho al voto. Yo quiero decirle que esta oportunidad de formación académica que se tiene en la UNA, en todos los programas que ofrece, donde nuestros afiliados tienen ese beneficio, no hay que desaprovecharlo, compañero. La UNA es una universidad también de alta calidad que llega a todos los rincones de los territorios, especialmente esos territorios nuevos donde no hay una universidad y que ellos de manera virtual, porque el estudio es virtual. Aquí les quiero decir que FECODE le está apostando a la formación, FECODE le está apostando a la cualificación, pero también a ese beneficio para que todos nuestros maestros y maestras tengan la oportunidad pues de formarse en la Universidad UNAD, igualmente en el diplomado de la Universidad Pedagógica.
Maestra Isabel Olaya Cuero, mire, en este momento he recibido preguntas de muchos educadores en las redes, en las plataformas, y aquí hay un tema importante, y es que la federación ha venido acompañando también reuniones con la FIDUPREVISORA, donde los departamentos se han reunido con el nuevo vicepresidente de la FIDUPREVISORA, Aldo Cadena, y en este tema es, usted acompañó al departamento del Valle del Cauca, al SUTEP. ¿Cuáles son esas conclusiones de esa reunión, las más importantes que tuvieron?
Bueno, sí, a raíz de todas las situaciones que se presentan en salud, en este nuevo modelo que nosotros como FECODE defendemos y ayudamos a construir en ese acuerdo 003, en nuestros entes territoriales, por las diversas situaciones que se presentan, han solicitado reuniones con el señor vicepresidente, que es nuevo en el cargo, el señor Aldo Cadena. En la subdirectiva de Buenaventura, del distrito de Buenaventura, que es mi territorio, por unas situaciones de viáticos, de medicamentos y de la exigencia de una apertura de otro prestador para el primer nivel, solicitó una reunión con el señor Aldo. Nos reunimos donde se abordaron estos temas que son relevantes, que son cruciales, para que de verdad la salud en el distrito y en todo el país sea de calidad, sea con oportunidad, sea como nosotros lo plasmamos en el acuerdo 003. Entonces se discutieron todas estas necesidades y que yo les quiero decir que son casi las necesidades y las dificultades que se tienen en todos los territorios. Y entre eso está el pago de viáticos. En algunos territorios, como Buenaventura, como municipios de la costa del Pacífico, como La Guajira, tengo entendido en el Magdalena, y en muchos departamentos, hoy el pago de viático es una situación muy difícil, viático y reembolso, porque el maestro ha tenido que meterse la mano al bolsillo para poder ir de su municipio a la ciudad capital, porque en su municipio no están las condiciones, no hay oportunidad, no están las condiciones de salud, y todo mundo sabe esa situación que vivimos en nuestro país. Entonces, en esa reunión se concluyó que eso fue el jueves, que el día viernes, o sea ayer, se reunía la señora Vivian, que es la responsable del contrato de viáticos, con la empresa que se llama Aviatur, Viajes Tour, y con el financiero, el señor Marco Reina, para buscar una salida a esta situación que se tiene pues de los viáticos y de los reembolsos. Ayer en la hora de la tarde llamé al señor Marco Reina a ver cómo les había ido. Sí. Me dice que él no pudo estar presente a la reunión, que estuvo la señora Vivian, que el lunes en la mañana van a presentar un plan de contingencia para solucionar esta situación que viven los maestros y maestras de Colombia y pues mis compañeros de Buenaventura por la el no pago de viático. Y todo esto, compañero Freddy y maestro, nos da aliento y nos permite tener una gran esperanza que hoy, con el nuevo vicepresidente de la Fiduprevisora, podamos solucionar estos inconvenientes. Él tiene un gran compromiso porque hay falencia, porque hay dificultades. Entonces, tenemos esa gran expectativa. Igualmente, sobre la situación de los medicamentos. Ustedes saben lo que estamos viviendo por medicamentos. Y al inicio de este nuevo, aplicación de este nuevo modelo, lo que vivimos con Farmat, lo que vivimos con Ramédica, una situación bastante grave. Hoy hay un pendiente que se llama, un medicamento que se llama pendiente, y dijo el señor vicepresidente que eso no se podía aceptar y que iban a cambiar porque ahorita el 28 de febrero se vencen los contratos con las empresas dispensadores de medicamentos, o sea, con la farmacia. Y quien no ha cumplido tiene que irse porque está en riesgo la vida de los maestros y de las maestras y de su grupo familiar. Entonces, claro, en ese plan, Freddy, de mejoramiento, en ese compromiso para que el acceso a los servicios médicos de la salud de verdad sean exitosos, tenemos el compromiso del señor Aldo Cadena y esperamos pues que con esta reunión, que fue muy productiva, sí, que sientan la base para mejorar esa calidad de vida de los maestros, de los afiliados pues al servicio de salud y su beneficiario. Yo aplaudo esta reunión y todas las reuniones que se están haciendo, donde ahí tiene que estar el ejecutivo de FECOE, alguno de nosotros, apoyando a nuestros compañeros de cada uno de los territorios.
Bueno, maestra Isabel, antes de continuar con el tema de salud, mire, acá estamos leyendo los comentarios de nuestros seguidores, los fans de la educación. Está, por ejemplo, aquí Juan David Herrera. Hay muchas preguntas relacionadas con el decreto 1850, si podemos responder más adelante, profe, algunas de las que yo le mencione. Mario Ramírez, que nos saluda desde Mitú en Baupés, Selvas de Colombia, Sindicato de Educadores de Baupés, Diana Páez, Víctor Barahona en la conexión. También está Daniela Cerna Osorio, nos dice reforma del 1850, ¿qué ha pasado? José Maximiliano también está en la conexión desde San Carlos de en Córdoba. Héctor Rangel, nuestro oyente fiel, presidente también del CIMAN, está en la conexión. Muy buenos días al Magisterio Colombiano, al equipo de prensa, especialmente al programa radial de FECODE. Hernán Morán también en la conexión. Por acá Víctor Santana, que nos está escribiendo desde Cisneros, en Antioquia. Yolanda Castellano nos dice muy buenos días. Yusi Mena también está en la conexión desde Condoto, en el Chocó. George Millán, que está en la conexión también a esta hora de la mañana. Natalia Benavides en sintonía desde Bogotá, Benedicta Cuesta desde el departamento de Chocó, Leonardo Jacome desde Caucasia, Antioquia, Orlando Salgado desde la Unión Sucre, en la conexión también Manuel Bermúdez que nos está escribiendo a esta hora de la mañana, Carlos Hugo, Luz Elena Ramírez, quien es oyente fiel también, un saludo muy especial desde el SES, Sindicato de Educadores de Santander. Jorge Blanco nos está escribiendo también a esta hora de la mañana, Héctor Sandoval, Nancy, Raúl Alfredo Vázquez, que también es de la Junta Directiva de la ADE, un saludo desde Bogotá, Pacho Anacona, bueno, mucha gente, que Anit Velasco también desde Palmira, mucha gente nos escribe, profe, no sé si le podemos responder algo a los educadores que nos preguntan sobre el tema del 1850.
Bueno, sobre el 1850, compañeros, es una modificación que se hace a este decreto donde nosotros hace mucho tiempo, desde el 2002, que se expide este decreto, hemos visto los inconvenientes y las dificultades en las instituciones educativas que han llevado a que no exista una sana convivencia, donde hemos tenido muchas dificultades. Nosotros le apostamos 6 meses de trabajo para poder hacer una propuesta de modificación a este decreto que ya ustedes conocen porque estuvo colgado en la página pero tenemos unos detractores, unos enemigos de los maestros y maestras que no entendemos por qué no quieren esta modificación, que es sobre la permanencia del docente en la institución educativa, donde nosotros quedó explícito las 6 horas, incluyendo el descanso. Ya este acto administrativo, este decreto que debe llevar la firma del presidente, está en el escritorio del presidente. ¿Qué nos toca hacer? Y hablábamos ayer vía WhatsApp con los compañeros, hacer el lobby, ir allá, buscar a los jurídicos para que se haga con tiempo, porque tenemos enemigos que no quieren que este acto administrativo sea expedido. Entonces, pensamos y confiamos que antes de finalizar el mes de febrero debe de estar el acto administrativo del 1850 para evitar todas esas situaciones que se están viviendo en este momento en las instituciones educativas. Y también había una pregunta sobre el 3020. Nosotros ya pasamos la propuesta. Ayer casualmente nos llegó ya la invitación del Ministerio de Educación. Si no me equivoco, creo que es el 17 de febrero, no 17, no, como 27 de febrero, para nosotros ir a escuchar al Ministerio sobre la propuesta que le hicimos sobre el 3020, que es el de relaciones técnicas, que eso, que nos trae tantos problemas para la liberación, que llaman algunos que los maestros sobran, los maestros no sobramos. Entonces, estamos trabajando, le estamos apostando a eso, pero necesitamos que también los maestros nos ayuden con sus rectores, con sus coordinadores, porque los enemigos más grandes que tenemos de estos cambios, que son actos administrativos construidos por el neoliberalismo de nuestro país, porque apenas llega un gobierno progresista. Y entonces no entendemos cómo personas del gremio no quieren esas modificaciones. El país ha cambiado. El contexto a hoy, a lo de 2002, es diferente. Hoy tenemos una situación de violencia, hoy tenemos una situación de desplazamiento, de movilidad de las familias. Hoy tenemos una cantidad de situaciones que no permiten que este 3020 se aplique como está. Y muchos dicen que es que se les va a quitar la autonomía. No, los docentes de aula y los directivos docentes somos de un solo gremio. Somos maestros y el beneficio va a ser para todos. Entonces, esto está andando, compañeros. Nos toca hacer el lobbying con la Presidencia de la República para que antes de finalizar febrero esté firmado el 1850.
Maestra Isabel, mire, para el tema de la salud de los maestros, aquí uno de los temas más recurrentes y preguntas también se relaciona con la entrega oportuna de medicamentos. Algunos educadores han manifestado derechos de petición, acciones de tutela. ¿Cómo ven este tema de los medicamentos y qué han conversado con la FIDUPREVISORA?
Bueno, como les decía, tenemos un nuevo vicepresidente. El día 4 de febrero tuvimos el primer acercamiento donde, como acababa de llegar, pues le informamos todas las situaciones y las dificultades que tenemos en los territorios. Y el próximo lunes 17 a las 2 de la tarde tenemos nueva reunión donde él tiene que llevarnos esas respuestas, pero reales, para solucionar todas estas dificultades que tenemos en el servicio de salud. Entre eso está lo de medicamentos, pero el jueves, que estuvo Buenaventura, acompañado por el presidente de su sede departamental y por FECO de mi cabeza, el señor Aldo Cadena nos dijo, esas farmacias que no están cumpliendo, que tienen en dificultad a los maestros, que tienen una cantidad de situaciones de salud y no se les está dando su medicamento, el 28 de febrero que se cumple el contrato, hay que cambiarlas, pero es que nos parece tan raro porque hay unas farmacias y ya está la autorización por el Consejo Directivo, que en esos municipios, especialmente lejanos, distantes de las capitales, que no pueden ellos colocar su dispensador, pueden hacer contrato con farmacias del pueblo. Lo que tienen que llevarles son los medicamentos.
Sí.
Ha mejorado, Freddy. Yo no puedo decir que no, porque por lo menos en Buenaventura teníamos 500 pendientes y con un plan de contingencia que se hizo con su T departamental, su T Buenaventura y con mi apoyo, hoy ya hay 100 maestros que no han ido por los medicamentos porque la gran mayoría trabaja en zona rural dispersa. O sea, sí se había avanzado, pero la exigencia de nosotros es que este problema crítico, que es grave, lo de medicamento, se tiene que solucionar. Y ahí está el señor Cadena para que lo solucione, y él lo tiene que llevar el lunes una respuesta a todas las peticiones que le hicimos en febrero 4. Hay maestros que tienen diversas situaciones de salud y que hoy están comprando medicamentos. ¿Pero qué requerimos? Que los maestros informen, que los maestros escriban, porque es que nos ponemos en un tira para allá y para acá y atacar a los ejecutivos de FECOE, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en los territorios. Hay que informar y eso se tiene que solucionar.
Sí, profe. Maestra Isabel Olaya Cuero, pues muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano. Le agradecemos por estar a esta hora de la mañana con nosotros, informándonos y también respondiéndole a los maestros sobre los temas más importantes, profe.
Sí, muchas gracias a ustedes. Yo aquí quiero hacer un llamado pues al señor Aldo y a todo su equipo y al Ministerio de Educación, que necesitamos que este nuevo modelo, con ese plan de contingencia que se ha hecho desde la Secretaría del Ministerio de Salud, podamos avanzar, se pueda estabilizar. Es un modelo digno, es un modelo excelente, es un modelo que nos garantiza la prestación de salud y nos garantiza pues la vida. Entonces tenemos inconveniente con algunos prestadores porque no se han recibido sus pagos y se puede justificar que no se le pague, a pesar que el Consejo Directivo del FOMA, donde están dos compañeros, la compañera Georgina Arroyo y el compañero Cristian Rey, por autorización de los 15 ejecutivos, se aprobó un traslado presupuestal para solucionar toda esa situación de deuda. Entonces no se justifica que hoy tengamos prestadores que no se haya pagado. Entonces hacemos esa exigencia para que se pueda solucionar. La salud es la misma vida. Y quiero decirle a los maestros, nosotros le estamos apostando a la vida de los maestros y de nosotros mismos que somos maestros y de nuestro grupo familiar.
Muchas gracias, profe. Un abrazo y seguiremos conectados.
Bueno, muchas gracias a usted y a todo el magisterio conectado a nuestro prestigioso programa radial. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.
Claro que sí, profe. A esta hora de la mañana seguimos con nuestros temas de importancia. Ya vienen nuestros invitados en unos instantes del departamento del Meta, del departamento de Cundinamarca. Es una información importante de lo que viene sucediendo. Vamos con un espacio de nuestras noticias.
En Encuentro Radio Visual.
En Encuentro Radio Visual.
Las noticias hoy.
A esta hora de la mañana nos acompaña Tomás Cifuentes desde los colegios públicos dotados con laboratorios solares que potencian las energías renovables.
Dotados con laboratorios solares para impulsar la educación en energías renovables. En Colombia, 50 colegios públicos en 15 departamentos han sido dotados con mini laboratorios de energías renovables y movilidad sostenible. Esta iniciativa busca fortalecer la educación en energías limpias, priorizando municipios pertenecientes a los programas de desarrollo con enfoque territorial y las zonas más afectadas por el conflicto.
Maestros, hay problemas con el tema de la señal, pero vamos con nuestro espacio de las filiales.
Nuestras filiales tienen su espacio en Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
Bueno, a esta hora de la mañana saludamos a la Asociación de Educadores de Cundinamarca con Rodrigo Peña. Rodrigo, buenos días, bienvenido al espacio.
Muy buenos días, un saludo para todo el Magisterio Colombiano y para nuestra Federación Colombiana de Educadores.
También en la mesa de trabajo con nosotros Luis Cardenio Escobar, que está acompañándonos también desde el departamento del Meta, en la Puerta al Llano, en la conexión que tenemos con Villavicencio, con Puerto López, Puerto Gaitán, Granada. La gente que se conecta a esta hora de la mañana en la Puerta al Llano. Luis Cardenio, buenos días.
Freddy, muy buenos días para usted, para toda la audiencia y para todos los maestros de Colombia y la comunidad educativa.
Bueno, vamos a comenzar unas preguntas que tienen que ver con lo que viene sucediendo. En primer lugar, Rodrigo, ¿qué sucedió en la reunión que tuvieron en estos días, la semana que ya termina, con Aldo Cadena? ¿Cuáles fueron los temas más importantes que estuvieron abordando?
Sí, pues efectivamente nosotros pasamos serios oficios al ministro de Educación, a la Fiduprevisora, y hemos informado que tenemos una fecha de un paro departamental por el mal, pésimo servicio de salud. El doctor Aldo Cadena nos llama a las oficinas del Ministerio de Salud y Protección Social y nos presenta una propuesta de mejoramiento, primero en lo que es la entrega de medicamentos. Freddy, para contarle que llevamos 10 meses y en Cundinamarca solo hay 11 puntos de dispensación de medicamentos. Tenemos más de 100 municipios sin dispensación de medicamentos y los maestros han tenido que estarlos comprando. El doctor Aldo Cadena pues nos presenta una propuesta, nos dice que la revisemos, que la alimentemos y que vamos a encontrarnos nuevamente en los primeros días de marzo. Recordarle que el 28 de febrero se acaban los contratos que hay efectivamente en todo el país.
Bueno, también en este recorrido importante, Luis Cardenio, que nos acompaña también en la mesa de trabajo, pues el asunto en el Meta, los medicamentos para los municipios, 29 municipios del departamento de Meta. Lucho, ¿qué ha sucedido, profe? ¿Qué viene pasando en la región con los medicamentos? ¿Y qué acordaron?
Bueno, Freddy, pues creemos que uno de los más grandes aciertos del presidente Petro es haber designado como presidente del FOMAC al compañero Aldo Cadena, que conoce la problemática de la salud en todo el territorio nacional. Logramos pues que se va a contratar un operador único que tiene cobertura en todos los 29 municipios del Meta para que ese sea el proveedor de los medicamentos a todos los maestros de nuestro departamento. Y en este sentido, pues creemos que vamos a solucionar y a ponerle fin a esta tortura pues que hemos venido viviendo y padeciendo en cuanto a la entrega de los medicamentos, que ya la generalidad es conocida ampliamente por todos los maestros.
Bueno, también, Rodrigo, si le podemos hablar a los maestros de Cundinamarca sobre la red hospitalaria, los prestadores del servicio médico, qué vienen hablando, qué vienen diciéndole a los maestros, porque algunas quejas que se presentan no solamente con citas especializadas, sino también con enfermedades de alto costo y otras situaciones importantes como los medicamentos.
Sí, Freddy, efectivamente, pues nosotros hemos podido lograr que el primer nivel tenga una buena atención en muchas partes del departamento. Pero entonces los prestadores se han concentrado en el centro del país, en el centro del departamento, alrededor de Bogotá. Entonces lo que son los municipios certificados de Chía, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Fusa, pues el servicio ha sido muy bueno. Pero a nivel de la periferia, los municipios lejanos, tenemos dificultad con ese servicio de atención primaria. La atención secundaria ha sido muy regular, lo que son las especializaciones. Teníamos una contratación con una empresa que nos prestaba imágenes diagnósticas, pero el no pago por parte de la Fiduprevisora ha conllevado a que este servicio haya sido suspendido. Eso nos está afectando. Hablamos con el doctor Aldo Cadena. Este miércoles va a citar a todas las IPS y empresas que le prestan servicio al magisterio para hablar de esos pagos y ponerse en al día y que no pueda volver a haber una empresa que diga que suspende servicios médicos para el magisterio de Cundinamarca.
Bueno, ahí como lo menciona Rodrigo sobre las IPS, Luis Cardenio, importante, ¿cómo van a iniciar los procesos de contratación en el Meta? ¿Cómo es el tema del asunto de las IPS?
Bueno, nosotros ya hemos tenido reuniones con todas las IPS que están dentro del portafolio que conjuntamente hemos trabajado con el secretario de Salud Municipal y Departamental y estamos pues articulando para que desde la vicepresidencia y de la presidencia del FOMAC se pueda irradiar y pues poder iniciar ese proceso de contratación ya legalizado con no solo con las cartas de intención, sino que a partir del 10 de marzo se comprometió Aldo Cadena a iniciar el proceso de contratación con todas las IPS.
Bueno, también en esta problemática de la salud del modelo, que muchos profesores están atentos y pendientes, que se encuentran en este momento en un hospital, que no tienen citas, les enviamos un saludo muy especial. Pero aquí también, Rodrigo, para hablar sobre el manual del usuario y todas las autorizaciones que se necesitan. Rodrigo, ¿qué ha venido sucediendo si les han planteado el tema del manual del usuario y las autorizaciones?
Sí, hablamos con el doctor Cadena, se comprometió a hablar con todas las IPS, porque en Cundinamarca ha sido una tortura, Freddy. Los maestros van con la autorización del FOMAT al centro médico, y en el centro médico les dicen, no, les hace falta otra autorización. Y en muchos centros médicos están exigiendo la historia clínica del paciente, y esto se ha vuelto un karma. Entonces el doctor Aldo Cadena se va a reunir con todos los prestadores para decirles, quiten esas autorizaciones, que la orden médica, que la orden de los medicamentos sea suficiente, porque es que los prestadores dicen que requieren, que exigen la autorización, porque es que la fiduciaria no les paga. Entonces van a quitar como ese problema que tienen de no pago para evitar que sigan pidiendo más autorizaciones. Entonces sí tenemos situación muy crítica, tenemos compañeros que, repito, tienen represadas citas de especialistas y tratamiento desde el mes de agosto, Freddy.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro espacio, pero antes de despedirnos queremos conocer un poco de lo que viene sucediendo en el departamento del Meta, si hay otras dificultades que vienen sucediendo en la educación, no solamente en la capital del Llano, en Villavicencio, sino en los municipios. Luis Cardenio, para ya hacer el cierre, ¿qué otro asunto es importante en la región a esta hora de la mañana?
Bueno, Freddy, en la reunión que la Asociación de Educadores del Meta sostuvo con Aldo Cadena, nosotros hicimos énfasis en que en el Acuerdo 03 está suprimido prácticamente las autorizaciones. Debe prevalecer la ética médica y es el médico el que da la orden y con esa orden es suficiente para poder acceder a los servicios especializados como procedimientos, exámenes especializados, medicamentos de alto costo, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, la circular 010 emitida por el fondo desde el año 2024 basta con presentar la orden que da el médico y ya no se necesita autorizaciones. Este derecho tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo, más bien en todo el territorio nacional, porque esa es una de las novedades que trae nuestro nuevo modelo y se diferencia de todo lo anterior precisamente porque se elimina la intermediación, se acaba con la corrupción y con las autorizaciones, que es lo más tedioso de 2 y 3 horas haciendo cola allá en los diferentes centros médicos.
Luis Cardenio Escobar, de la Junta Directiva de ADEN, muchas gracias, Luis Cardenio, por habernos acompañado en nuestro espacio. Un saludo a los paisanos en el Llano.
Viejo Freddy, un abrazo para usted, para todo el ejecutivo de FECODE, para todo el equipo de Encuentro Visual y a todos los maestros de Colombia, un fuerte abrazo desde acá, desde la Puerta de Llano. Acuérdense que las talanqueras están abiertas para todos los que quieran venir a nuestro inmenso Llano. Un fuerte abrazo, compañero Freddy.
Bueno, un saludo muy especial a los compañeros, a los amigos, a los maestros del departamento de Meta y en el cierre también con Rodrigo Peña de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Estimado Rodrigo, ¿qué podemos concluir ya en este momento? ¿Qué esperan ustedes en el departamento? Si tienen un tema importante para despedirnos en el programa de los maestros.
Sí, pues decirle a los maestros de Cundinamarca que tendremos reunión con la Secretaria de Educación de Cundinamarca y el gobernador, porque a nivel del departamento tenemos problemas muy críticos. Tenemos problemas con los compañeros que tienen deudas con ellos, retroactivos. compañeros provisionales, por ejemplo, los compañeros que tienen conceptos médicos laborales, no los están ubicando. Entonces vamos a tener reunión con el gobernador y la secretaria de Educación para solucionar toda esta problemática que efectivamente afecta al magisterio de Cundinamarca. Entonces, de verdad, un saludo para todos y qué bueno que este programa se difunda a nivel nacional.
Maestro Rodrigo Peña, muchas gracias por habernos acompañado desde ADE Cundinamarca, los maestros del departamento del centro del país.
Bueno, mil gracias y un saludo para todos. Feliz fin de semana.
Estimados maestros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana por las diferentes redes sociales del Magisterio. Estamos en la plataforma en YouTube, estamos en la red social en Facebook. También nos pueden encontrar a través de www.fecode.edu.co. En el Control Master los estuvo acompañando Mauricio Castañeda. En la dirección estuvo Miguel Ángel Pardo Romero a través del Comité Ejecutivo de FECODE. Y también, quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de FECODE. Encuentro Radiovisual de FECODE.